Costa Rewards, el programa de viajero frecuente que te da noches premio, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Segunda temporada.
Es lunes 8 de abril. Yo soy Javier Garza.
Yo soy Maca Carriedo. Este es El Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Intercambio de ataques y pocas propuestas. Así, el primer debate electoral.
México listo para el eclipse total de sol.
Pareja estadounidense quiere silenciar a restaurante en Jalisco.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.
Maca Carriedo, banda del Noti, muy buenos días. Empezamos la semana en el posdebate, ya estaremos platicando de eso, pero más importante que eso, Maca, convertidos literalmente en el ombligo del universo o por lo menos del sistema solar.
Así es, Javi, porque México es un punto privilegiado para ver hoy el eclipse total de sol que atravesará una franja de Mazatlán a Piedras Negras para luego seguir a Texas hacia el noreste de Estados Unidos. Sin embargo, va a ser en nuestro país donde el eclipse tendrá mayor duración y también donde su totalidad será más larga, o sea, donde más tiempo estará la luna tapando completamente al sol. Y nosotros estamos listos para en el episodio de mañana traerles todos esos detalles, Javi, desde puntos estratégicos.
Sí, Maca, porque la verdad es que ahora sí que tú y yo estamos en puntos privilegiados para verlo. Tú en Mazatlán, en donde el eclipse entra justo a México a las 10:51 de la mañana, hora del centro, las 9:51, hora local. Ahí es cuando la luna empieza a tapar el sol. La totalidad en Mazatlán se alcanza a las 12:11 del centro y durará poco más de 4 minutos. Yo estoy en Torreón, en donde veremos la mayor duración del eclipse desde que la luna se atraviesa el sol hasta que sale. Ahí el eclipse va a durar de las 10:58 a las 12:21 y con una totalidad de 4:12.
¿Y dónde se va a ver un eclipse total de sol? Bueno, en ciudades como Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova y Piedras Negras, pero con un pequeño detalle. Fuera de Mazatlán, el pronóstico es de 80% nublado, cosa que significa que sí se oscurecerá el cielo y podremos experimentar pues este cambio en la naturaleza, como el silencio de los animales desorientados, ¿no? Por pensar que está anocheciendo, y una penumbra, pero no se va a poder apreciar de manera nítida justamente pues lo que se quiere ver, que es el tránsito de la luna sobre el sol.
Sí, eso sí está realmente jodido, Maca. Te digo, sobre todo aquí en Torreón, por ejemplo, donde siempre está despejado por esas fechas y justamente nos estaba cayendo un pronóstico de nubes. Ojalá que se apiaden de nosotros, pero de todas formas será un espectáculo, ¿no? El eclipse total de sol. Solamente en esta franja que acabas de mencionar. En el resto del país será parcial. En la Ciudad de México, por ejemplo, empieza a las 10:55 con un punto máximo a las 12:14. En otras ciudades el punto máximo va a ser como entre las 12:00 y las 12:20, o sea, es más o menos en esa ventana de tiempo dependiendo de dónde se encuentren. Un poquito más al norte de Torreón y de Durango y un poquito más al sur, es en donde será una parcialidad mayor, digamos a lo mejor un 80%, 70%, en la Ciudad de México será alrededor del 60%.
Y hay que aprovecharlo, porque esto no lo vamos a volver a ver en nuestro país hasta el 30 de marzo del 2052. En ese momento, la franja donde se va a poder ver la totalidad será de Jalisco a Tamaulipas, pasando por Puerto Vallarta, Tepic, Zacatecas, Aguascalientes y Ciudad Victoria, Javi. Pero bueno, para eso falta mucho, así que hay que aprovechar este. Y podemos seguir hablando de momentos que nos eclipsaron con el primer tema. No sé qué opines.
Sí, ya lo tenemos que cambiar porque tenemos que meternos a las noticias y a lo que ocurrió el día de ayer. Pero estén muy pendientes del Noti mañana. Tendremos todos los detalles del eclipse. En el debate yo no sé quién eclipsó a quién.
Y yo no sé quién estuvo más oscuro, pero bueno, fue el primer debate electoral entre las candidatas Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Máynez, quienes en casi 2 horas intercambiaron una serie de ataques sobre corrupción y polémicas en gestiones pasadas, donde hubo pocas propuestas concretas. Y tenemos que decir que lo mejor del debate fueron las preguntas que mandó la ciudadanía, aunque pues simplemente la mayoría de ellas no encontraron respuestas porque todos ellos querían seguirse peleando y competir por quién es peor.
Sí, cada quien venía como encasillado en los temas que quería sacar, ¿no? Y salieron varios casos, como el cártel inmobiliario de la Ciudad de México, de la Benito Juárez en concreto, que Claudia Sheinbaum le sacó a Xochitl Gálvez, el colapso de la línea 12 o el tema del colegio Repsamen, que Gálvez le sacó a Sheinbaum, los presuntos conflictos de interés entre los hijos del presidente López Obrador con contratistas del Tren Maya que salieron a reducir en el debate. Sheinbaum evadió mucho de esos cuestionamientos, sobre todo contra la gestión del presidente López Obrador, solamente limitándose a decir que si había pruebas que se presentaran y luego pasando a recitar la letanía de premios que ella dijo que se había ganado en la Ciudad de México.
Ah, sí, no, bueno, una lista interminable como eso del premio Nobel también, ¿no? Así se parece. Pero bueno, uno de los bloques del debate que más, pues al que más atención se le puso, que más dio de qué hablar, fue el que tiene que ver con la salud. Pues Claudia Sheinbaum se enfocó en decir que va a fortalecer la política de salud que ya existe en este sexenio, y cuando en el debate pues le sacaron las cifras del Coneval sobre los más de 30 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud, ella solo contestó que ese resultado se debió a que nadie sabía que existía el Insabi por ser un esquema de entrega de recursos, no de salud, y que por eso había alto nivel de desconocimiento y que eso explicaba el resultado de la medición del Coneval. O sea, pretextos y otros datos, ¿te suena?
Totalmente, pero aparte es engañoso porque el Insabi no era nada más un mecanismo de distribución de recursos, era lo que el presidente López Obrador planteó para sustituir al Seguro Popular, es decir, el servicio de salud para todas las personas que no tenían algún tipo de afiliación como el IMSS o el ISSSTE, por ejemplo. Entonces, eso que dijo Sheinbaum era engañoso. Xochitl Gálvez le sacó varios de estos datos, también se los sacó Jorge Álvarez Máynez. Gálvez también le sacó a Sheinbaum la aplicación del desparasitador ivermectina en habitantes de la Ciudad de México como parte de un estudio para probar la efectividad de esta medicina contra el COVID-19, algo que Sheinbaum defendió a pesar de la polémica en la que se había metido su administración.
Sí, a pesar de los datos que había y cosa que no contestó directamente Claudia Sheinbaum. Lo que se esperaba también, Javi, no sé si tú coincidas, tú, Jorge Álvarez Máynez, pues la mosquita molesta para las dos, pero incluso hasta para la gente, ¿no? De repente se acaban unas cosas que ni al caso, como digo, claro que bueno que haya saludado en lenguaje de señas, pero en un momento en el que ni siquiera venía al caso.
Pero de todas formas yo creo que Álvarez Máynez cumplió el cometido que llevaba en el debate, ¿no? Que era tratar de presentarse como una tercera opción, porque ya eran demasiados los cuestionamientos contra el Movimiento Ciudadano de si no estaba sirviendo como comparsa de Morena. Tuvo señalamientos contra Morena, tuvo también contra los partidos del bloque opositor, habló de esta tercera opción frente a la vieja política. Yo creo que la forma en la que quiso triangular el debate se pudo ver cuando dijo que no apoyaba desaparecer órganos autónomos como propone Morena, pero tampoco gobernar repartiendo prebendas como notarías, y sacó el caso de la alianza del PRI con el PAN en Coahuila.
Oye, y luego yo ahí sí le doy la razón completita en cuanto a que dijo que pues seguramente para él había sido menos difícil llegar hasta ese debate como candidato presidencial, y pues la verdad es que sí, o sea, tú piensa por dónde han tenido que pasar cada una de las candidatas y cuánto han tenido que trabajar para estar ahí y cuánto ha tenido que trabajar Álvarez Máynez. Esa es una reflexión aparte. Luego entraron con el tema de la discriminación y poblaciones vulnerables, en donde, bueno, creo que sí debe de llamar la atención la postura abierta y clara de Xochitl Gálvez, que es lo que se le había un poco cuestionado, ¿no? Y donde se le había presionado, declarándose completamente a favor de los derechos de la comunidad de la disidencia sexual, Claudia Sheinbaum evadió el cuestionamiento sobre la violencia en contra de la población trans, por ejemplo, ¿no? Los dos candidatos, tanto Álvarez Maínez como Xóchitl Gálvez, fueron claros, ¿no? Maínez, todos los derechos para todas las personas, y aunque pareció un panfleto, lo dijo. Y Xóchitl Gálvez le entró al tema, ¿no? Y fue clara.
Sí, y Sheinbaum se le notaba muy incómoda cuando hablaba de estos temas. También cuando hablaba de temas de las mujeres, temas de diversidad sexual, pues sí se le notaba pues como que quería estar hablando de otra cosa. Por eso yo creo que ella enfocó su participación más en su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, en los tres principales temas que se tocaron, ¿no? El de salud y educación, el de corrupción y transparencia, y el de temas de diversidad y violencia contra las mujeres. Sheinbaum habló más de su gestión en la capital que la continuidad de políticas del gobierno federal, excepto en algunos casos como los programas sociales, por ejemplo. También evadió los cuestionamientos sobre corrupción y falta de transparencias a la pregunta concreta de si investigaría casos de corrupción que involucran a los hijos de López Obrador. Le sacó por completo y tenía como una muletilla en donde cada vez que le hacían una pregunta sobre algún escándalo del actual gobierno decía, sí, a ver. Y luego se iba por otro lado.
¿Y sabes qué, Javi? Ya para cerrar este tema, los que perdieron por completo pues fue la producción del INE, o sea, quien les haya cobrado, les robó el dinero, fallas en el audio, problemas con el reloj, problemas con la iluminación, de pronto sonaban tantito como robots, y bueno, pues Claudia Sheinbaum, que es experta en sacar estos comentarios luego jiribillosos, pues dijo que el PRIAN se estaba robando hasta el tiempo del reloj.
Sí, fue así como el único momento jocoso del debate. Creo que el formato tampoco ayudó mucho, demasiadas preguntas, ¿no?, que hacían que los temas rebotaran como inconexos y cambiaran de tema constantemente o de enfoque. Era muy difícil seguir una línea de argumentación. Muy bien la moderación de Denise Merkel y de Manuel López San Martín. Maca, no sé qué opines tú, pero ojalá que el INE sí mejore el formato para el siguiente debate.
Ojalá que sí. Creo que habló mucho menos López San Martín. Se adueñó del debate Denise Merkel y bueno, pues es que alguien se tenía que hacer cargo de ese desastre.
Sí, alguien tenía que llegar a poner orden. Alguien tiene que llegar a poner orden también en otros temas, Mac, así que dejamos el debate y nos vamos con esto que lo habíamos comentado aquí el viernes, ¿no? El viernes llegamos a platicar apenas que se estaba gestando ahí un pleito entre el presidente López Obrador con el gobierno de Ecuador, porque unas declaraciones del presidente sobre las elecciones en ese país provocaron la expulsión de la embajadora, pero el mismo viernes, ya en la tarde-noche, la cosa escaló a ruptura de relaciones con el allanamiento que hicieron policías ecuatorianos en la embajada mexicana en Quito en una violación a convenciones internacionales.
En el fondo del conflicto, pues estaba el asilo otorgado por México a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, que gozaba de libertad condicional de una sentencia por actos de corrupción y que además era investigado por vínculos con el narcotráfico. Glass fue colaborador cercano del presidente Rafael Correa, hoy exiliado, y era el principal objetivo del actual presidente Daniel Noboa en su lucha contra la corrupción del correísmo. Daniel Noboa, que andaba pues bien ocupado mientras su hijo nacía en Miami, hay que decir.
Sí, y con esta crisis diplomática ahí en Ecuador, pero en el caso de Glass, él temía que con la llegada de Noboa le quitaran la medida cautelar de libertad condicional, así que en diciembre pasado se fue a meter a la embajada mexicana, nuestro país lo acogió como asilado político y estaba tramitando incluso un salvoconducto para que pudiera dejar el país. Ahí digamos que afinidad ideológica entre López Obrador y Rafael Correa, entonces lo veían como un perseguido político. Pero la semana pasada, mientras López Obrador comentaba sus teorías sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en la elección del año pasado, la Cancillería ecuatoriana le negó el salvoconducto y le pidió al gobierno mexicano que entregara a Jorge Glass.
El gobierno mexicano entonces se negó y pues Noboa mandó a la policía a allanar la embajada, ¿no? A sacar a Glass por la fuerza en un hecho que pues prácticamente no tiene precedentes, porque una de las normas más sagradas de la diplomacia es que las misiones extranjeras son intocables para el país huésped, así estén sirviendo como refugio de delincuentes. Así de claro es. En consecuencia, pues López Obrador ordenó romper relaciones con Ecuador y el regreso de todo el personal de la embajada, una medida que la verdad es que tuvo el apoyo unánime aún entre los más férreos opositores del presidente. Por ahí Xóchitl Gálvez también salió a apoyar, Javi.
Sí, en realidad era la única medida posible. O sea, no se podía tolerar, ¿no?, un atropello de esa naturaleza. Digo, la única otra forma de responder es que México hubiera hecho lo mismo con la embajada ecuatoriana en Quito, aunque realmente no había razones para hacerlo. Entonces, la ruptura de relaciones, pues digamos que es una medida proporcional y sí, una medida también que gozó de un apoyo unánime también fuera de México, una condena general en países latinoamericanos, digo, hasta el gobierno de Javier Milei en Argentina la condenó. Pero yo creo que sí, de todas formas, tenemos que notar pues que a Daniel Noboa, al presidente ecuatoriano, no le importó ganarse esa condena. Para él, perseguir por corrupción a un exfuncionario es políticamente más importante que un pleito diplomático con México, y eso por lo menos nos tiene que hacer pensar pues sobre el disminuido papel diplomático que tiene México en América Latina.
Ahora, también hay que decir, o sea, distintos diplomáticos ya así pesados, machuchones, como dice el presidente, pues sí dicen que aquí todo estuvo mal, Javi, que México haya refugiado a una persona condenada en Ecuador, algo contrario a convenciones sobre asilo político. Y pésimo, pues que Ecuador haya usado la fuerza contra la misión mexicana, pues es contrario a las normas, ¿no?, sobre las relaciones diplomáticas. Ecuador ya pidió una reunión de la Organización de Estados Americanos para revisar las convenciones sobre asilo, y así estamos, Javi. Digo, se hicieron memes de guerra con Ecuador, pero estamos lejos de eso y no es tanto un chistecito, ¿eh?
No, pero bueno, ya había por ahí algunos tuiteros que se andaban envolviendo en la bandera y que un soldado en cada hijo que te dio, y no, digo, no es chiste, pero tampoco era para tanto. Ahora, sí hay que preguntarnos también, Maca, ¿por qué México le estaba dando asilo político a una persona como Jorge Glass? O sea, todo este episodio tiene un fuerte tinte ideológico, ¿no? López Obrador ha manifestado simpatía por Rafael Correa, pese a que el propio expresidente está exiliado y contra él y contra colaboradores como Glass cuelgan investigaciones por recibir sobornos, por ejemplo, de Odebrecht, por malversar fondos de reconstrucción del terremoto de 2016, por vínculos con el narcotráfico. Pensemos en Jorge Glass como una especie de combinación entre Emilio Lozoya y Genaro García Luna. O sea, no es un disidente político, no es un periodista crítico, no es León Trotsky, no es José Gauss, no es José Martí, que gozaron de asilo político en México. O sea, este tipo es un delincuente.
De hecho, la Fiscalía Ecuatoriana asegura que la fianza para que Glass tuviera libertad condicional fue pagada por Leandro Norero, jefe de uno de los grupos criminales que disputan el control del narcotráfico en Ecuador y que fue vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, ese tipo de personaje es, Javi.
Y por eso yo creo que ese cuestionamiento vale. O sea, podemos apoyar la medida de la ruptura de relaciones, podemos condenar, por supuesto, el atropello que hizo el gobierno ecuatoriano en la embajada mexicana, pero eso no quita también pues que preguntemos por qué México estaba tratando como refugiado político a un personaje de esta calaña.
Y de Ecuador ahora tenemos que regresar a nuestro país, porque un incendio en la plataforma de Pemex de Acal Bravo, ubicada en el complejo Cantarell en la Sonda de Campeche, provocó la muerte de un trabajador y que 13 más resultaran heridos, uno de ellos con quemaduras tan graves que fue trasladado a la Ciudad de México para recibir atención.
Si esto pasó el sábado pasado, minutos antes de las 5 de la tarde, una explosión en el área donde están las tuberías que manejan gas combustible para la turbomaquinaria, ahí se detonó un incendio en la plataforma que sí fue controlado en 15 minutos, pero también hay que decir que la plataforma tardó más de 2 horas en reconocer el incidente, aun cuando los videos ya estaban circulando en redes sociales.
Aunque el sábado Pemex habló solo de 9 trabajadores heridos, hay que decir que el domingo se ajustó la cifra para ponerla en 3 heridos y un fallecido. De los heridos, 5 son empleados de Pemex, 3 de la compañía Divas y el resto de la empresa Cotter. Además, la petrolera dijo que pues sigue realizando la inspección y evaluación del área incendiada para aclarar el origen del incendio, porque es un incidente más, Javi. No, o sea, sí hay que decir, sí hay que precisar, un incidente más.
Sí, esto no es aislado, ¿no? O sea, no es la primera vez que hay problemas en Pemex. Según, por ejemplo, un recuento del diario El Universal, el año pasado hubo 92 incidentes, por lo menos 92 incidentes que dejaron 81 personas lesionadas y 11 personas muertas. O sea, como tú dices, Maca, esto es un incidente más que también hemos visto la falta de transparencia de Pemex para lidiar con las condiciones de seguridad en sus plataformas. Y del Golfo de México nos vamos al Pacífico porque, híjole, Maca, yo no sé qué onda con los turistas que quieren acabar con todas las bonitas tradiciones.
¡No, Maca! Porque seguro recuerdan esta polémica que surgió recientemente cuando un grupo de hoteleros querían regular las bandas musicales en las playas de Mazatlán. Que les quiero decir algo, cuando están durmiendo en su cuarto y la banda sigue tocando, como que de pronto dan ganas medio de ponerse del lado de estos hoteleros. Pero bueno, hay que decir que ahora, después de esta controversia, tenemos un caso nuevo de extranjeros molestos por el sonido en Puerto Vallarta, Jalisco.
Resulta que el chef Julio Castillón puso en sus redes sociales que una pareja de estadounidenses que compró una casa que está junto a su restaurante ya procedieron legalmente en su contra para que cierren el negocio. Este restaurante es un lugar llamado Gaby's, existe desde hace más de 35 años, es una herencia que recibió el chef de sus padres y ahora se lo quieren cerrar.
¿El argumento de la pareja de extranjeros? Pues, ¿cuál es? Que el ruido del restaurante merma su calidad de vida como retirados. El chef Castillón, después de ver esto, dijo en su TikTok que pues el negocio que tiene está completamente amenazado por la pareja. Miren, ya también, o sea, uno no tiene que cambiar las cosas del lugar a donde llega, sino acoplarse, ¿no?
Es que ese es justo el argumento del chef Castillón, porque pues aquí es una cuestión de quién llegó primero. Entonces él dice, yo no puse mi restaurante al lado de tu casa, tú compraste tu casa al lado de un restaurante con más de 35 años de historia. Por supuesto, esto ha desatado un debate en redes sociales sobre la gentrificación, sobre la convivencia con residentes extranjeros y sí, sobre la resistencia de muchas personas a adaptarse a los lugares que llegan.
Pues así las cosas. A donde fueres, hazlo lo que vieres, por favor. Llegan a un país, no quieran cambiar eso. Ustedes son los nuevos, ustedes acóplense y si no, muévanse, Javi, porque simplemente están polarizando esto y solo está dando pues espacio a comentarios incluso racistas, ¿no?
Pues como dicen ahora, no, Maca, soporta, porque sí, este tipo de situaciones que estamos viendo nuevas habla mucho de intolerancia y habla mucho también de una pues falta de respeto, ¿no? Sobre todo de quienes son los recién llegados. Bueno, eso en Puerto Vallarta. Nosotros ya nos vamos tratando de mantener aquí abierto este changarro, Maca. Ya todos listos para ver el eclipse, por supuesto, mañana aquí con todos los detalles.
Así es. Así que desde puntos estratégicos, Javi en Torreón, yo desde Mazatlán, en el episodio del martes, pues les tendremos todo el resumen. También en nuestras redes sociales podrán ver todo lo que está pasando y... muy importante, Javi, de verdad hacer caso a las indicaciones, no ver directamente. La retina sí se inflama, no es un mito. Y lo peor es que cuando te estás dañando la retina, no tienes síntomas, ni mucho menos. Entonces, aunque ustedes vean hacia el cielo y quieran ver el sol y piensen que no les pasó nada, pueden estar, pues, estarse lastimando los ojos.
Sí, pónganse los lentes. Muchas ciudades van a estar repartiendo, en muchísimos puntos los van a dar, cuídense mucho y aquí lo estaremos comentando en las redes sociales. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en @jagarzaramos.
A mí en @maca_online. Que tengan un buen día y pues nada, feliz eclipse, porque también nos pone luego con el ánimo raro el eclipse, así que ya se va.
Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.